Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. El día de hoy te voy a compartir la última parte de este maravilloso libro, La sabiduría de las emociones, parte 2, de Norberto Levi. Y si quieres más información acerca de este libro, no olvides visitar www.mujerdelibros.com. Así que el día de hoy te voy a compartir las emociones y la dimensión transpersonal. Así que comencemos. Las emociones y la dimensión transpersonal. Uno puede sentirse como una bola de billar separada, entre otras, habitando un espacio, o puede sentirse como una uva entre otras, formando parte del gran racimo. Cada imagen representa un nivel de conciencia, y cada uno de ellos produce una respuesta distinta en el universo emocional. Los místicos afirman que existe una realidad suprema, y que los seres humanos tenemos la capacidad potencial de tomar contacto con esa dimensión. Dicha realidad suprema adopta diferentes nombres: Dios, la divinidad, el creador, la realidad última, etc. Ken Wilber dice que así como el cuerpo humano produce universalmente pelo y que la mente humana produce universalmente ideas, el espíritu humano produce universalmente intuiciones sobre lo divino. Y que si bien las diferentes corrientes que lo expresan, hinduismo, judaísmo, cristianismo, budismo, taoísmo o sufismo, guardan muchas diferencias entre sí, sus estructuras profundas, por el contrario, son muy similares cuando no idénticas. Aquello que estas tradiciones tienen en común se refiere precisamente a algo que nos habla de verdades universales de significados últimos, algo que toca la esencia fundamental de la condición humana. Dichas coincidencias pueden ser resumidas en 7 puntos. 1. El espíritu existe. 2. El espíritu está dentro de nosotros. 3. A pesar de esto, la mayoría de nosotros vivimos en un mundo de separatividad y no nos percatamos de la presencia de ese espíritu interno. 4. Hay una salida para este estado de separatividad ilusoria. Hay un camino que conduce a la liberación. 5. Si recorremos ese camino hasta el final, llegaremos a un renacimiento, a un estado de iluminación, a la experiencia directa del espíritu interno, a la liberación suprema. 6. Esa experiencia marca el final de la separatividad y el sufrimiento. 7. El final del sufrimiento conduce a una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres sensibles. Una de las preguntas que surge ante esta clarísima síntesis es: ¿cómo se percibe al espíritu en el interior de cada uno? La descripción conceptual de la experiencia del espíritu en cada uno es tan sutil como la esencia misma que describe. Por esta razón es que, además de insistir en lo insustituible de la vivencia, cuando los estudiosos del camino espiritual intentan transmitir dicho estado, suelen apelar a leyendas o metáforas que logren evocar en el lector el aroma de dicha vivencia. Siguiendo esta dirección, presentaré la metáfora de la ola, que resulta ilustrativa para revelar algunos aspectos de la calidad de la presencia del espíritu en la individualidad. Conciencia de ola. Si uno se ubica a orillas del mar, puede observar cómo cada ola comienza, es decir, cómo se diferencia del resto del mar al cual pertenece, cómo luego crece en tamaño y fuerza, de qué modo alcanza su plenitud, y cómo, al acercarse a la orilla, estalla, se disuelve en espuma y vuelve a confundirse con el mar, mientras otra ola ya ha comenzado el mismo itinerario, y así una y otra vez. Imaginemos ahora que esa ola tuviera autoconciencia y que dijera: yo soy esa ola. Su nacimiento ha sido celebrado por su entorno y se relaciona con sus vecinas más cercanas que han nacido en el mismo momento que ella. Luego va observándose y puede incluso compararse con otras olas de al lado y ver si es más grande, si es más chica, y puede decir: ¿Qué ola fantástica que soy? ¿Qué ola maravillosa? ¿O qué ola pequeña soy? Nadie me va a tener en cuenta. Cuando ve que una ola que tiene adelante ha terminado, se sobrecoge de intenso dolor y en su desgarro exclama: ¡Oh! Se murió mi amiga con la que recorrimos tanto y a la que nunca más volveré a ver. En ese momento, en el momento en el que a esta ola le llega su declinación, comienza a experimentar la angustia que le produce su propia muerte. Yo soy ola, y si dejo de ser ola, dejo de ser. Por lo tanto, quiero ser ola la mayor cantidad de tiempo posible. Me reconozco en mi condición de ola, y todo lo que amenace mi condición de ola es una amenaza fundamental para mi ser. Para una conciencia humana, el recorrido de una ola transcurre en menos de un minuto, pero para esta hipotética conciencia es toda una vida. Por lo tanto, equivaldría a lo que vivimos en 70 u 80 años. Conciencia de agua. Imaginemos ahora que esta conciencia de ola, después de haber experimentado la angustia de su muerte y la celebración de su nacimiento miles de millones de veces, experimentara una expansión de su conciencia que le permitiera un buen día decir: ¡Caramba! En realidad lo que soy es agua. Lo que constituye mi ser esencial es ser agua, y mi condición de ola es una forma temporaria que mi ser agua tiene de manifestarse. Por lo tanto, cuando yo termine como ola, lo que termina no es mi ser esencial, sino una forma. Cuando esa conciencia registra su condición de agua, se ha conectado con un rasgo de su ser que está más allá de su nacimiento y muerte como ola. Ha tomado contacto con el espíritu en ella. Imaginemos ahora cómo viviría su existencia de ola una vez que desarrolló conciencia de agua. Podría vivir cada momento de su devenir ola sin angustia, pues sabría que su ser esencial no está comprometido en esas vicisitudes. Cuando viera cesar a una vecina estrellándose prematuramente contra unas rocas antes de llegar a la orilla, o cuando ella misma experimentara su propia muerte, podría acompañar con más serenidad tales sucesos, sabiendo que lo que cesa es solo una forma temporaria. La dimensión humana. Esta expansión de la conciencia es lo que las tradiciones espirituales describen como iluminación, renacimiento o liberación suprema. Cuando el ser humano alcanza este estado, ha trascendido la identificación con su forma particular y se ha conectado con aquello de sí mismo que está más allá de su nombre y apellido, más allá del nacimiento y de la muerte. El Zen ha denominado Satori a este estado. A pesar de lo obvio, vale la pena destacar el solo me estoy muriendo. Existe una hermosa leyenda que alude al mismo punto. En épocas de Genghis Khan, un militar conquistador arrasa un pueblo y todo el mundo está atemorizado por su crueldad. Sus lugartenientes le dicen: el pueblo está a tus pies. Todos están sometidos. La ciudad es tuya. Pero en un templo budista, todos huyeron, menos un monje que ha permanecido en su lugar. El militar se enfurece ante tal desafío y se dirige al templo inmediatamente. Abre la puerta de un empellón y se encuentra con este monje parado en el centro del recinto. Se planta enfrente de él y le dice con toda su ira: «¿Tú no sabes quién soy yo? Yo puedo sacar mi espada y atravesarte el vientre sin siquiera pestañear un ojo». Y el monje, manteniendo la calma, le responde: «¿Y tú no sabes quién soy yo? Yo puedo observar cómo tú sacas tu espada y atraviesas mi vientre con ella sin siquiera pestañear un ojo». El militar, luego de escucharlo, inclinó su cabeza y se retiró del lugar. Este nivel en la dimensión humana se presenta como la conciencia testigo, que observa desde su condición de agua las vicisitudes de la ola, que en otro plano también es, pero sabiendo que su identidad no se agota en ella. Desde este estadio de conciencia de agua surgen observaciones tales como: ustedes son partes de la unidad, y como tales son indestructibles. O la muerte no podrá matarlos, el dolor no podrá herirlos, la enfermedad no podrá enfermarlos, los años no lo envejecerán, el miedo no podrá tocarlos. Bienvenidos a casa. Estas afirmaciones están tan distantes de las percepciones que tenemos de nosotros mismos desde nuestra individualidad cotidiana habitual, que parece más el arrullo adormecedor de una fantasía que una realidad existencial cierta. Para comprender mejor la naturaleza de este universo expandido que se abre, imaginemos qué le diría una ola con conciencia de agua a otra que solo experimentara conciencia de ola y estuviera atribulada por los temores vinculados a su propia integridad y permanencia. Lo más probable es que le dijera: no te inquietes, no te asustes tanto, porque si bien tú y tus compañeras han de cesar, ya sea en la orilla o contra alguna roca, lo que terminará es una forma, pues tu ser esencial es ser agua, y ese componente fundamental de tu identidad no serán absolutamente afectado por aquello que te ocurra como ola, y no te enemistes ni expulses de tu corazón a ninguna otra ola, pase lo que pase, pues ambas son lo mismo, agua experimentándose como olas, ya lo comprobarás. Los niveles de conciencia y su relación con el universo emocional. Hemos presentado dos niveles de conciencia. La conciencia que se percibe aislada, dividida, en estado de separatividad, lo que en la metáfora llamamos conciencia de ola, y aquella otra que ha percibido al espíritu en sí, que se reconoce una con la totalidad, que ha alcanzado la iluminación y que en la metáfora aparecía como ola con conciencia de agua. Desde este último plano, todas las emociones son vividas de un modo diferente, con más calma y serenidad y sin angustia. Para expresarlo con más precisión, si bien, por ejemplo, el miedo y el sufrimiento siguen existiendo, quien lo experimenta no se siente dañado por ellos, pues sabe que su ser esencial no está amenazado. Desde la conciencia de ola, en cambio, el miedo y el sufrimiento se presentan con toda su contundencia. Pero es importante recordar que aún en esta situación es posible y necesario relacionarse con el miedo de un modo eficaz. Esto quiere decir reconocerlo como una señal que indica una desproporción entre el peligro que enfrento y los recursos con los que cuento, y poner en marcha los mecanismos psicológicos que equilibren dicha desproporción. Una cosa es que yo no tenga miedo a viajar en auto, solo, de noche, a través del desierto, porque esté en contacto con el componente de mi ser que está más allá de mis vicisitudes particulares y pueda decir: pase lo que pase, será parte de un proceso global que acepto y necesito recorrer y que de ninguna manera dañará a mi ser esencial. A que no tenga miedo porque soy mecánico, llevo los repuestos necesarios y un equipo de radio para comunicarme con la base en caso de una emergencia imprevista. En el primer caso, estoy actuando desde el nivel de conciencia de agua, y por lo tanto no me siento expuesto a peligro significativo alguno. Y en el segundo, estoy reaccionando desde el nivel de conciencia de ola, y no experimento miedo porque he equilibrado la magnitud de los riesgos con los recursos que he implementado. En el ejemplo del viajero, se presentan los dos niveles de conciencia, en su forma pura, solo a los efectos de facilitar su comprensión. Pero en nuestro estado actual de evolución humana, se presentan en forma coexistente y simultánea. Estamos habitualmente en el nivel de conciencia de ola, en estado de separatividad, y en la medida en que crecemos en nuestro desarrollo espiritual, van apareciendo flashes de conciencia de agua, de la percepción del espíritu en uno mismo. Las dos coexisten y resulta muy útil familiarizarse con la presencia de ambas calidades de percepción y reacción al mismo tiempo. Por esta misma razón, es importante recordar una vez más que cuando desde la perspectiva de conciencia de ola experimentemos miedo, hay una tarea psicológica que llevar a cabo: reconocer que el miedo no es el problema, sino una señal, que indica una desproporción entre el peligro que enfrentamos y los recursos con que contamos para hacerlo. Y tal como lo desarrollamos en la sabiduría de las emociones, es absolutamente necesario y posible aprender a activar los mecanismos psicológicos que equilibren dicha desproporción. Intentar saltear esta tarea, apelando a las memorias de conciencia de agua, es dejar una asignatura pendiente, es dejar de hacerse responsable por la ola, que también soy, y producir un cortocircuito que solo prenuncia una estrepitosa caída. Esto sucede cuando se utiliza la meditación como bypass para eludir el trabajo emocional, cuando se apela a la meditación para escapar al conflicto. En efecto, en los comienzos del proceso en el que la ola desarrolla conciencia de agua, es necesario estar atentos, porque el riesgo más frecuente es que dicha ola reaccione ante ese cambio en su identidad diciendo: dado que soy agua, ¿qué importa lo que ocurra a la ola? Total, lo esencial es ser agua. Cuando esa actitud se manifiesta, tiende a abandonar las vicisitudes de la ola, es decir, tiende a desentenderse de los conflictos de la individualidad. Luego, al profundizar su comprensión de la totalidad, desde su condición misma de agua, se ocupa de las eventuales perturbaciones de la ola con la serenidad y la calma que le proporciona el saber que su esencia no está amenazada. Utiliza entonces su condición de agua, no para abandonar a la ola, sino para reconocerla y asistirla con la amorosa sabiduría que surge de su expandida identidad. Bueno, pues ahora sí hemos concluido con el libro de la sabiduría de las emociones. Yo espero que estos dos libros que te he compartido de Norberto Levi realmente te sean de utilidad. Que los leas, que los comprendas, que los pongas en práctica, que los compartas, porque creo que una de las principales causas de sufrimiento es no comprender nuestras propias emociones ni las de los demás. Pero si empezamos a conocer qué hay dentro de nosotros mismos y cómo podemos convivir sanamente con cada una de nuestras emociones, podemos expandirnos de una manera más amorosa en la cual podamos compartir con las personas que nos rodean de una manera más armoniosa. Así que, pues yo espero que estos episodios que te he compartido a lo largo de varios episodios en este podcast, te sean de utilidad, que compartas la sabiduría de las emociones con tus seres más allegados. No olvides que este podcast, te comentaba yo que básicamente este libro es un parteaguas entre lo que te he estado compartiendo en Mujer de Libros y lo que viene posteriormente. Así que, pues si tienes alguna duda, alguna pregunta, o bien si deseas algún dato extra acerca de este maravilloso libro, te invito a que visites www.mujerdelibros.com. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.